behold, time has taken its toll. You say that you're in control. Well, I don't know. Es fichaje del día y nos da una enorme alegría comunicarlo. El Villarreal ha hecho oficial que Santi Cazorla va a jugar en el Villarreal la próxima temporada. Así que felicidades al Villarreal y a Santi Cazorla, que va a poder volver a jugar al fútbol en España y en uno de los equipos que más quiere. Santi Cazorla está listo para volver a jugar en la Liga Española. El Levante ha fichado a un nigeriano, Moses Simón, delantero del Gante, que va a jugar en el Levante la próxima temporada. Y es noticia en el Español, se marcha Aarón Martín, deja el Español y se va a Alemania, al Mainz o al Maguncia, como dice Pedro Martín. Bueno, entramos en la semana decisiva de Thibaut Courtois, el portero del Chelsea, porque el jueves se cierra el mercado de fichajes en la Premier. No quiere decir que Courtois tenga que salir por obligación ese día, pero sí que se cierra el mercado de llegadas en la Premier. Es decir, que si el Chelsea no fichara un portero, Courtois con toda seguridad se quedaría en el Chelsea. A lo mejor se cierra el mercado, Courtois sigue unos días en el Chelsea y luego ficha por el Real Madrid. Pero lo que está claro es que si no ficha un portero el Chelsea, Courtois no se va a ir del equipo londinense. Este es Sarri, su entrenador. Recordamos las últimas palabras sobre Thibaut Courtois.
No tengo ninguna reacción sobre el agente. No estoy interesado en el agente. Si Courtois mañana me dice lo mismo, hablaré con el club. Claro, porque yo solo quiero jugadores con un nivel muy alto de motivación. No tengo nada que decir a la gente.
Vámonos a Inglaterra, corresponsal en la Premier de la cadena COPE del partidazo, Dani Gil. Hola Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Corro? Muy buenas noches.
Cuéntanos lo último que sabes sobre Thibaut Courtois. ¿Dónde está? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué se está cociendo en el Chelsea?
Bueno, pues que la gran noticia del día ha sido que Courtois estaba citado a las 5 de la tarde para volver a los entrenamientos. Estaba previsto que mantuviera una conversación con Maurizio Sarri, como decía el técnico italiano ayer, pero no ha aparecido por la ciudad deportiva del Chelsea. No está en Londres, tampoco está en Tenerife, como decían algunos, por una foto que ha circulado esta tarde por redes sociales. Ahora mismo sigue en Bélgica, así que evidentemente lo que está haciendo Courtois es echarle un pulso a su equipo. Ha dejado claro en más de una ocasión su intención de abandonar Londres para regresar a España. De hecho, si recordáis, el año pasado en alguna zona mixta en la que pudimos hablar con él, ya se le notaba con ganas de irse al Real Madrid, así que parece que su salida podría ser inminente, aunque claro, Corro, para que eso ocurra, lo decías ahora, el Chelsea se tiene que asegurar un relevo, y el problema es que solo tendría 3 días hábiles, porque el mercado en Inglaterra cierra este jueves, y sobre la mesa esta tarde hoy han habido varios nombres. El que más ha sonado en las últimas horas ha sido el de Jan Oblak, el portero del Atlético de Madrid. El Chelsea evidentemente tiene el dinero para pagar esos 100 millones de euros de la cláusula de rescisión, como decía Enrique Ortego en Mundo Deportivo, y aquí los medios ingleses van un poquito en esa línea, dicen que efectivamente podrían ejecutar esa operación. Ha salido también el nombre de Kepa, el portero del Atlético, que recordemos que tiene una cláusula de rescisión de 80 millones de euros, y por último también se habla de Pickford, el portero inglés del Everton, aunque parece que el Chelsea no estaría dispuesto a pagar 65 millones por él.
O sea, Pickford, que fue el portero de la selección inglesa, cuesta 65 millones de euros.
Eso es, 65 millones de euros, pero el Chelsea prefiere a Oblak, o incluso también se ha hablado, en las últimas horas se ha oído el nombre de Sergio Rico, el portero del Sevilla, aunque yo dudo mucho que el Chelsea vaya a por Sergio Rico, la verdad.
Dani, mantente ahí a la escucha porque tengo una comunicación con Nueva York, allí está Melchor Ruiz en el seguimiento del Real Madrid. Hola Melchor, ¿qué tal, cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Corro? Buenas noches.
Lo último que se sabe de Courtois en la expedición del Real Madrid, ahí está Florentino Pérez, por supuesto, ¿qué es lo que se sabe? ¿Si hay algo nuevo o mantenemos las informaciones de los últimos días?
Se mantienen las informaciones, se mantiene la expectativa de lo que acontece con el Chelsea, con esos movimientos, con esos nombres que también han llegado aquí a Nueva York, el de Oblak, el de Kepa, el del portero de la selección inglesa, pero a mí me han dicho que en el día de hoy desde luego no se iba a producir la operación, como algunos medios apuntaban que iba a ser inminente la salida de Courtois. Sí es cierto que se está acelerando, quedan 3 días, como tú apuntabas al inicio, para que se cierre el mercado en Inglaterra, y por tanto el Real Madrid está muy a la expectativa, está en el semáforo, como en los Fórmula 1, en los grandes premios, cuando están pendientes de que se ponga la luz verde para poder acometer, en este caso, la operación de Thibaut Courtois, pero que ya venimos contando en COPE, que son optimistas porque no creen que el Chelsea deje escapar esa oportunidad de ingresar un dinero que estaría en torno a los 35 millones de euros porque la próxima temporada, en el caso de que no se hiciese esta, saldría gratis. Entonces yo creo que lo que están diciendo en el Real Madrid es que van a apurar hasta el último momento, y cuando consigan ese portero de garantías para sustituir a Courtois, pues darán vía libre a la operación del Real Madrid.
Como digo, esta operación hace tambalear dos porterías del fútbol español. Los nombres propios que están sonando con más fuerza, al margen de ese de Sergio Rico y de Pitford, el portero del Everton que ha dicho Dani Gil, son el de Kepa del Atleti de Bilbao y el de Oblak, el del Atlético de Madrid. Bilbao, José Ángel Peña. Hola, Peña, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Corro.
Otra vez con Kepa vueltas,
sí. Sí, la verdad es que en Bilbao se empieza a asumir que el guardameta vizcaíno puede volver a ser protagonista de otro culebrón, en este caso, y por fortuna diría yo, en versión reducida, por aquello del plazo hasta el jueves. Y la postura de Athletic ante la posibilidad de que el Chelsea pague la cláusula de Kepa es la misma que mantuvo durante el mercado invernal: aguardar acontecimientos y confiar en poder convencer a su guardameta, llegado el caso, para que siga en Bilbao. Ya se sabe que el club rojiblanco no negocia por sus jugadores estratégicos y que siempre se remite al pago de su cláusula de rescisión. Recordar que Kepa renovó su contrato el 22 de enero tras ese largo culebrón hasta 2025 y que, como acabamos de comentar también, su cláusula es de 80 millones. Así pues podríamos definir a estas horas de la noche la situación en Bilbao como de calma.
¿Cuánto tiempo amplió su contrato Peña Kepa con el Athletic Bilbao?
Hasta 2025.
Hasta 2025.
Acababa, sí, hubiese acabado en junio pasado. Y lo amplió hasta 2020.
80 kilos. Atentos porque este nombre está sonando con mucha fuerza como sustituto de Thibaut Courtois si deja el Chelsea. El otro nombre es el de Jan Oblak, el portero del Atlético de Madrid. David García de Lomana, en el seguimiento de la información del Atlético de Madrid. ¿Qué tal?
¿Cómo estás? Hola, Corro. Buenas noches.
¿Dónde está Oblak?
Está en Brunico. En los
Brunico,
Alpes.
Con el Atlético de Madrid, concentrado en ese stat previo al final de pretemporada antes de disputar el partido que va a jugar contra el Inter en Madrid y, por supuesto, la Supercopa en Tallinn. ¿Qué puedes recordarle a los oyentes de cómo está la situación de Oblak?
Vamos a ver, la última vez que se sentó con el Atleti a negociar su contrato fue en su segunda temporada, en 2016, y ahí se fijó que su cláusula de rescisión sería de 100 millones de euros y se le amplió el contrato hasta 2021. Este año ha habido varias declaraciones al respecto. En febrero, Enrique Cerezo dijo, por si no lo sabíais, a los periodistas, creo que Oblak está renovado. Un mes después contestó el portero, dijo que no había nada nuevo, pero que dentro de poco habría noticias. Y tras la final de la Europa League, Gil Marín, en los micrófonos del Partidazo, confirmó que intentarían aumentar su cláusula y que desde hacía tiempo tenía una oferta sobre la mesa, que suponemos que el esloveno no ha firmado.
O sea, 100 millones cuesta Oblak, 80 millones cuesta Kepa. Vuelvo a Inglaterra. Dani, es evidente que el Chelsea está en disposición de asumir cualquier cargo de este tipo, ¿no?
Sí, evidentemente tiene dinero. Abramovich está dispuesto a desembolsar esos 100 millones y el Chelsea lo que sí que declara en rebeldía a Courtois en estos momentos. Recordemos además que el portero belga ya hizo esto que está haciendo, ya lo hizo la última vez cuando jugaba en el Atlético de Madrid y quería irse en ese momento al Chelsea. Se declaró en rebeldía, no jugó un amistoso con la camiseta del Atlético de Madrid para forzar su salida hacia Stamford Bridge y ahora un poquito está repitiendo los mismos métodos.
¿Te consta que en el Chelsea den esa situación por cierta, Courtois en rebeldía?
Sí, porque el resto de internacionales que estaban citados para volver a los entrenamientos esta tarde lo han hecho, los internacionales que aún apuraban sus vacaciones, y el único que no ha vuelto como estaba previsto ha sido Thibaut Courtois.
Gracias, Gil. Mañana hablamos seguro. Un abrazo, ¿eh?
Un abrazo fuerte. Hasta mañana.
Últimas horas para este culebrón que sí ha sido uno de los nombres del verano de Thibaut Courtois. Y ahora tres nombres de croatas: Modric, Kovacic y Kalinic. En Nueva York, sobre Modric y sobre Kovacic, ¿qué noticias tenemos, Melchor?
Bueno, lo que podemos contar a estas horas es que el Real Madrid sigue pensando que no hay nada con lo de Luka Modric. No tiene noticia alguna del Inter, no tiene noticia alguna del jugador que quiera marcharse, a pesar de que Luka Modric ya está en la capital de España. No se ha puesto en contacto todavía a estas horas con el Real Madrid, digamos, de forma oficial. El día 8 tiene que volver a los entrenamientos y, como te comentaba el otro día, pues será seguramente el día 8 o el día 9 cuando se reúna, si es que hay que hablar de algo, con el Real Madrid. En el Real Madrid están tranquilos, siguen pensando que se va a quedar en el Real Madrid. Ese es el deseo de Julen Lopetegui, ese es el deseo del club. Pero vamos a ver si el jugador viene con otras intenciones, con otras pretensiones. La cláusula está ahí, ya lo escuchamos al presidente, 750 millones de euros, y en esas estamos. En el Real Madrid están convencidos que el entorno de Luka Modric, el representante, es el que está moviendo todo esto y está haciendo que se hable tanto de ese tema y que podría incluso haber convencido a Luka Modric, pero no saben todavía a ciencia exacta nada absolutamente de la boca de Luka Modric.
Hay una información del día de hoy, perdona que ahora vamos con Kovacs, hay una información del día de hoy del diario AS que apunta que la oferta del Inter de Milán sobre Modric incluiría, después de 4 años en el Inter, un paso a un equipo, me imagino que ligado con el Inter de Milán, a China, a razón de 10 millones de euros cada temporada. O sea, 4 en el Inter más 2 en el conjunto chino, que serían 60 millones de euros. Y a esto añado que mañana es portada del diario El Mundo que el Real Madrid, según esta información del diario El Mundo, el Real Madrid estaría pensando seriamente denunciar ante la FIFA al Inter de Milán por la inclusión de un patrocinador chino en esta operación. Esto sobre Modric y ahora sobre Kovacic. Recuerden que fue Paco González hace ya bastante tiempo, creo que justo cuando terminó la temporada, comentó que Kovacic le comunicaba al club, o a través de su agente, le comunicaba al club que quería marcharse porque no jugaba como titular. Esto ha ido creciendo durante el tiempo. ¿Y en qué punto estamos con Kovacic, Melchor?
Bueno, pues lo que estamos contando en los últimos días, ya casi desde que arrancó la gira por Estados Unidos, venimos diciendo que Kovacic, ya estando de vacaciones, se puso en contacto con el club, que le dijo que quería marcharse. El Real Madrid, digamos, que le dio largas, le dijo, tranquilo, cuando vuelvas de vacaciones hablamos. Ya ha regresado de vacaciones, lleva varios entrenamientos, hoy ha vuelto a ejercitarse por la mañana con Varane, con Marcelo, con Casemiro, pero parece que sigue insistiendo. Ayer te lo decía, que quiere marcharse. El Real Madrid, en principio, quiere que se quede, pero bueno, si la voluntad del jugador es salir, pues el Real Madrid podría plantearse su salida, eso sí, con una oferta que fuese interesante en lo económico para el Real Madrid, no a cualquier precio y mucho menos a la baja. Así que el Real Madrid podría estar dispuesto a negociar, pero si hubiese una oferta, la que entienden económicamente interesante para el Real Madrid y que estuviese al nivel de la calidad del jugador.
Es noticia de la tarde de hoy de los compañeros del diario Marca, en marca.com, que informan que Kovacic no va a volver a entrenarse con el Real Madrid, que se va a declarar en rebeldía. De esto vamos a salir de dudas mañana cuando vuelva a los entrenamientos. Creo, y estaba escuchando de fondo a Di Francesco en la rueda de prensa de la Roma, que es el próximo rival del Real Madrid. Ahora volvemos a Nueva York y contamos más cosas del conjunto blanco, porque tenemos dos croatas, Modric y Kovacic. El tercer nombre es Kalinic, el jugador que pretende el Atlético de Madrid. Esta es la pregunta a Leonardo, sobre que es el director deportivo del Milán, el que fuera director deportivo también del Paris Saint-Germain y es jugador del Valencia, entre otros equipos, preguntado sobre Kalinic.
Kalinic all'Atletico Madrid, ci siamo?
Quasi, quasi.
Quasi, quasi, o sea, casi, casi. ¿Cómo está este asunto, Lomana? ¿Cómo está el asunto de Kalinic, el delantero que pretende el conjunto rojiblanco?
Pues está cerca de cerrarse, ya va para largo, pero parece que está dando sus últimos coletazos. Es el delantero que tiene el Cholo entre ceja y ceja. Han sonado otros nueve como Giroud o como Batshuayi, pero Kalinic es una apuesta personal del Cholo. Es un futbolista con carácter, como le gusta a Simeone, con experiencia. Tiene 30 años y con recorrido, ha pasado por la Premier y por la Serie A. Y Andrea Berta, en uno de sus viajes a Milán, para cerrar el tema de Bersalico con el Inter, podría haber aprovechado para cerrar el tema Kalinic, que se está haciendo un poco largo, pero una vez que se aligera la delantera, tienen que salir Gameiro o Vieto, se cerrará el asunto Kalinic. El Atlético quiere cesión, el Milán quiere ingresar dinero, ya sea ahora o el verano que viene con opción de compra obligatoria, pero parece que Kalinic tarde o temprano aterrizará en el Atlético de Madrid.
Bueno, cuando dice un director deportivo casi casi es que está a punto, si no es que está hecho ya. Kalinic a punto de ser jugador del Atlético de Madrid. Esto, como dice Lomana, provoca la salida de un jugador importante también del Atlético de Madrid, que es Kevin Gameiro. El que más le quiere es el Valencia. Yo creo que esto está casi también hecho. Vamos a preguntar en Valencia. Hola, Rafa Villarejo, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corrochano? Buenas noches. Sí, parece que por fin se puede concretar en las próximas horas el Valencia. Confía además en que pueda ser mañana mismo el traspaso de Kevin Gameiro al Valencia desde el Atlético de Madrid. El 6 de julio los oyentes de COPE ya conocieron que el Valencia y el Atlético habían llegado a un acuerdo. Hacía ya algunas semanas incluso que el Valencia había alcanzado también acuerdo con el jugador. El club quería que Gameiro comenzara el 10 de julio en la pretemporada a las órdenes de Marcelino, pero ¿qué ocurrió? Que Simeone es Simeone, que manda en el Atlético más que nadie parece ser, y como está comprobado y tiró de protocolo, Simeone suele tener una actuación en los mercados de salida y entrada de jugadores, y es que hasta que, dicho al revés, ¿verdad? Antes de dejar salir, quiere que entren, ¿no? Y quería que el Atlético le garantizara al sustituto, por eso paralizó la salida de Gameiro, con el que no contaba, pero Simeone, insisto, quería tener antes al sustituto. Ya entonces se hablaba de Kalinic, lo acabáis de contar, Kalinic está al caer, así que en el efecto carambola, Gameiro llegará al Valencia, hoy el Valencia ya no se corta, desde esta mañana está en el off the record hablando de inminente la llegada de Gameiro, su salida de la concentración en Italia con la selección, con el conjunto colchonero, y su llegada, insisto, se habla de cuestión de horas. Cifras, en principio ya hablamos el 6 de julio, serían 3 temporadas hasta 2021, vamos a ver en qué se concreta. Ya entonces contábamos que el Atlético empezó pidiendo 25, el Valencia se ponía en los 15 y que al final, bueno, era cuestión de lógica quizá encontrarse en el medio, en los 20 millones. Ahora mismo se habla de un fijo de 16, 17 millones más algunos variables, así que estaremos en torno, insisto, a esos 18, 19 millones en la salida de Gameiro para que se convierta en el 9 de Marcelino.
Entendemos que casi se van a hacer oficiales las dos operaciones al mismo tiempo, Kalinic al Atlético de Madrid, Gameiro al Valencia. Hoy está muy cerca, vamos a ver si en las próximas horas son capaces los clubes de rematar estas operaciones. Gracias, Rafa, un abrazo, ¿eh?
Un abrazo, buenas
y
noches.
Y ahora Sevilla, hay otro Vidal que se ha presentado en el día de hoy, es Aleix con el Sevilla.
Ha habido ofertas de extranjeros, de equipos donde hay mucho dinero, pero bueno, los que me conocen y los que realmente saben cómo soy, yo nunca he hecho cosas por dinero, he hecho cosas por sentimientos. El corazón siempre manda y la única opción o la única idea que tenía en mi cabeza era poder volver algún día aquí.
Víctor Fernández, Sevilla. Hola, Víctor, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Bueno, este vuelve a casa. Solo estuvo un año, pero lo hizo también que lo fichó el Barça.
Sí, la verdad es que fue uno de los tesoros que encontró en el Almería Monchi, y la verdad es que hizo una temporada espectacular, pero bueno, de un nivel extraordinario, sobre todo la segunda parte de la temporada, hasta el punto que llegó el Barcelona y pagó pues casi 18 millones de euros, y el Sevilla lo va a recuperar ahora por aproximadamente 8 o 9 millones de euros más 2 en variables. Aleix Vidal tiene aquí un cartel extraordinario, porque coincidió con una época en la que, bueno, se ganaban muchos partidos, muchos títulos, una época exitosa, y fue un fichaje que deslumbró por el resultado que dio en tan solo una temporada.
Aleix Vidal ya está hecho. Hoy el nombre del que se habla, y mucho, es el de Samu Castillejo, el jugador del Villarreal. ¿Qué hay de cierto en esta operación?
Bueno, la versión que manejo yo, que es la versión del Sevilla, es que Samu Castillejo ha sido ofrecido al club, que el Villarreal está moviendo al jugador porque quiere venderlo, y se lo ha ofrecido al Sevilla, y hablando de una cantidad que ronda los 20 millones de euros. Pero, como te digo, Corro, la información que yo manejo es que este jugador ahora mismo no es prioridad en el Sevilla. El Sevilla está intentando cerrar al delantero. Hoy hablan los compañeros de Muchodeporte.com de Andrés Silva, el portugués del Milán, con el que están negociando y con el que se quiere dar un paso adelante. Incluso también se estudia, esto es información de COPE Sevilla, la posibilidad de vender a Ben Yedder. Si sale Ben Yedder, prácticamente se le daría la vuelta al calcetín de la delantera y se iría por el croata Rebic y por Munir, un jugador que encanta a Caparrós. Por eso digo que ahora mismo la opción de Castillejo es una opción que le gusta a Machín, pero y siempre y cuando salgan jugadores, como es el caso de Sanabria, que tiene una proposición de la Real Sociedad, y por ahí van los tiros. Pero ahora mismo, como digo, Samu Castillejo no es una prioridad al Sevilla, no, para el Sevilla. No digo que no vaya a venir, pero no es una prioridad, la prioridad está arriba. Y eso sí, Machín se quiere desprender de un montón de medias puntas que hay, que juegan muy lento, el caso de Nolito, Franco Vázquez, Ganso, y le está pidiendo al club fichajes nuevos, rapidez, verticalidad, y darle casi una vuelta de tuerca a la delantera.
En este asunto de Samu Castillejo, comunicación con Villarreal. Hola, Juan Igual, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro, ¿qué tal? Muy buena.
¿Qué información tienes tú de lo de Castillejo? Está diciendo Víctor Fernández que es más un ofrecimiento que una necesidad del Sevilla, aunque no quiere decir eso que no termine ahí. ¿Qué están diciendo en Villarreal?
Bueno, por parte del Villarreal lo que sabemos es que un futbolista que, bueno, ya te cuento que la temporada pasada fue uno de los mejores futbolistas del Villarreal.
El tramo final fue espectacular, ¿eh?
Sí, absolutamente desequilibrante, ¿no? Es un futbolista que ya recibió ofertas el año pasado del Calcio, recuerdo el Nápoles estuvo a punto de llevárselo, y que sí es verdad que está en el mercado, y que a mí lo que me cuentan desde el club es que está en las próximas horas se podría cerrar la operación por algo más de 20 millones de euros, que las posturas están muy cercanas para cerrarse. Ya te digo que el año pasado fue de lo mejorcito del Villarreal, del Villarreal. Le gustaría contar con Castillejo, pero también sabe que es un futbolista del que puede sacar mucho dinero. Hay que recordar que este futbolista vino del Málaga y costó 8 millones de euros. Vino junto a Samu García y costó 8 millones de euros. Por tanto, la plusvalía que le puede sacar al Villarreal es importante y es algo que, como bien sabéis, Fernando Roig siempre mira, ¿no? No solo lo deportivo, también lo económico.
Sí, suena a lo que estaba diciendo Víctor Fernández de verticalidad. Hombre, Samu Castillejo es una bala. Esta es la información que tiene Villarreal y la que tiene Sevilla. Me quedo, Víctor Fernández, con lo que has dicho, que es un nombre de trascendencia, el de Andrés Silva, delantero del Milan, el portugués internacional, como posibilidad unido a la salida de Ben Yedder, ¿no?
Sí, darle la vuelta por completo a la zona de ataque, y ahí es donde podría aparecer también la opción de Castillejo, que insisto, no es una prioridad para el Sevilla, pero eso no quiere decir que no vaya a venir. Por la forma de jugar y por lo que ha visto Machín necesita arriba un referente, apunten el nombre de Andrés Silva, y después quiere gente más rápida, quiere gente mucho más vertical y quiere casi darle, como digo, la vuelta de tuerca por completo a la delantera. El Sevilla no está gustando en esta pretemporada, saben que el equipo sigue jugando muy lento y ahí va a apretar y va a haber un desembolso económico importante en los próximos días. La pena es que ninguno de estos jugadores va a estar para el domingo, para la final de la Supercopa.
Ni para el jueves, que es el partido de la segunda ronda previa a la Europa League contra el Zalgiris. Es una semana muy importante para el Sevilla. No sé, el otro día le preguntamos a Sarabia qué es más importante, lo de la ronda de previa a la Europa League o la Supercopa. Y no se atrevía a decir porque es que es muy importante también lo de Europa. Pues Víctor, estamos hablando durante la semana porque va a haber noticias en el Sevilla, no solo deportivas, sino también de traspaso. Un abrazo, hasta mañana.
En el Sevilla va a haber muchas cosas.
Muchas noticias, señor.
Exactamente, que empiece la temporada. Fuerte abrazo para todos.
Adiós, Víctor. Y me quedo con Juan igual en el remate de una información que es muy alegre para el fútbol español y para el futbolista, porque Juan, Santi Cazorla está de vuelta en el Villarreal.
Sí, y es una noticia que nos recuerda a la mejor época del Villarreal, ¿no? Con Manuel Pellegrini, con Cazorla, con Forlán, con Senna, con Bruno, el que era un equipazo, ¿no? Vamos a ver, yo creo que si vuelve Cazorla a la mitad de lo que fue en esa época, ya estarían contentos, los aficionados del Villarreal, porque lo ha pasado fatal Cazorla, con un montón de lesiones, con ese problema que ha tenido tan importante que le ha mantenido sin poder jugar en los últimos meses. Apostó fuerte el Villarreal por él, estaba a prueba en los últimos meses, las últimas semanas, y al final se ha decidido a darle el dorsal y a que sea uno de los jugadores importantes, ¿no? Ha hecho esto el Villarreal a este paso, es porque confía en el futbolista, porque piensa que va a estar bien, y vamos a verlo, ¿no? El jueves va a ser presentado por todo lo alto a las 8 en el Estadio de la Cerámica, y ya digo que también es un toque nostálgico, ¿no? Que recuerda la mejor época del Villarreal.
Gracias, Juan. Hasta mañana. Un abrazo.
Un abrazo.
El jueves, gran presentación de, sí, uno de los tipos con mayor calidad del fútbol español en los últimos tiempos. Santi Cazorla.